Bueno, hoy vamos a hacer entrega simbólica de algunos de los certificados para quienes lograron acreditar la prueba. En su quinta edición, esta es una prueba que este año lleva su quinta edición, estaba dispuesto en el plan de desarrollo educativo de esta administración, bueno, generar instancias de acreditación de conocimientos para aquellas personas mayores de 21 años y que por alguna razón no habían podido culminar sus ciclos educativos. Era una apuesta importante que tenemos que seguir haciendo en esto de la formación continua y sobre todo el derecho a la educación a lo largo de la vida. Esta es una prueba que viene creciendo sustantivamente año a año, que cada vez son más los postulantes, que cada vez son más los que logran acreditar esta prueba y sobre todo se ha generado una articulación con otros organismos del Estado para la ayuda a los participantes en todo el proceso de preparación previa.
Entonces, ¿cuántos fueron en esta oportunidad?
En esta oportunidad se postularon en el entorno de los 11.000 personas. Finalmente, quienes fueron a dar la prueba fueron en el entorno de los 6.000 y bueno, quienes aprobaron en el entorno de los 3.700. Ahora en un rato vamos a tener los datos exactos de todos los postulantes. Pero lo que les comentaba es esto de que se genera toda una comunidad educativa alrededor junto con organizaciones de la sociedad civil, con otros organismos del Estado, en donde el MEC, el INJU, la Mutual de Futbolistas del Uruguay apoyan y acompañan a aquellas personas que deciden postularse para la prueba, para acreditar, y acompañan en toda la preparación previa. Y creo que esto es muy importante, se ha generado un clima muy agradable junto con los postulantes y la administración y la sociedad civil que acompaña y ayuda a que cada vez sean más las personas que puedan culminar sus ciclos.
¿En qué consta esa prueba? ¿Abarca todas las materias? ¿Cómo la distribuyen la misma?
Bueno, es una prueba que se aplica, tiene tres partes, se aplica de manera virtual, el mismo día, en distintos puntos del país en donde se establecen los centros educativos que van a ser sedes, y allí, bueno, el equipo técnico de la DIE del CODICEN es quien elabora esta prueba, que consta de una parte de interpretación de texto, lectura y matemáticas, en tres bloques, y bueno, y estaba muy pensada, muy elaborada, siguiendo las líneas. Esto ha facilitado mucho también el tema de tener ahora un marco curricular por competencias, por supuesto que facilita y ayuda para poder elaborar este tipo de pruebas.
¿Y cómo es el proceso de preparación de esa prueba? ¿Se vinculan con quienes van a dar la prueba? ¿Les pasan los temas? ¿Cómo se prepara?
Desde la ANEP nosotros hacemos alguna instancia de evacuación de consultas de manera virtual, le hicimos en esta oportunidad porque los postulantes son de todo el país, entonces se genera una instancia con los equipos técnicos para que bueno, todas aquellas consultas que tengan puedan ser evacuadas. Pero desde la ANEP formalmente no acompañamos en la preparación previa, sino que esto se genera a partir de, como les comentaba, de la articulación con la sociedad civil y con otros organismos del Estado que son los que están empujando y acompañando a los postulantes.
Aprovecho a consultarla por otros temas. ¿Hubo avances en las negociaciones en DINATRA con el sindicato, sobre todo por la elección de horas docentes?
Bueno, como ya comenté en varias oportunidades, en realidad nosotros fuimos a la DINATRA porque estuvimos convocados, pero secundaria ya tenía un nivel de avance importante con FENAPES en lo que tenía que ver con el proceso de elección de horas, que además ya empezó el proceso de elección de horas en secundaria, ya se está llevando adelante con total normalidad. FENAPES nos convocó a esa instancia para, bueno, querían tener información sobre la malla de grupos. Esa información fue brindada en la anteúltima oportunidad, en esta reunión, en la última que tuvimos, que fue la última que se llevó adelante, que se va a llevar adelante en DINATRA. Bueno, FENAPES planteó, estaba de acuerdo en términos generales con la malla, por parte de ellos inclusive se visualizó como algo positivo que son solamente 43 grupos en principio menos que habría en relación al año pasado, y ahora hoy mismo están llevando una instancia bipartita en la Dirección General de Secundaria para terminar de ajustar algunos aspectos que tienen que ver sobre todo con la elección de horas, considerando la importancia que tiene esta elección de horas para la efectividad de unos miles de docentes que van a poder lograrla por los concursos que ha llevado adelante la dirección.
Que no está comprometida, no está comprometido el comienzo de los cursos.
El comienzo de cursos nunca estuvo comprometido, en ningún momento estuvo comprometido. La Dirección General de Secundaria ha trabajado arduamente durante todo este año para llevar adelante todos los procesos de concursos y finalizarlos correctamente en tiempo y forma, atendiendo todos los reclamos que se han realizado por parte de los docentes. Por lo tanto, el calendario ya estaba fijado, de hecho por eso ya empezó, este lunes empezó el proceso de elección de horas, y de ninguna manera y en ningún momento estuvo bajo duda o condicionado el inicio de cursos del próximo año.
Cáceres, en relación al el asumir cargos por parte de los profesores que han concursado, inspectores adscritos. ¿Hay algún problema con eso? Porque Felá me decía que bueno, que agradecía los concursos, pero en algún caso podía no haber garantías de que accedieran a los mismos en el 2025.
No, no hay ningún problema, la elección de horas se está realizando, se va a realizar como se realiza siempre, con todas las garantías para los docentes, y por supuesto que aquellos docentes que concursaron y que tienen el derecho a tomar horas para poder efectivizarse, lo van a hacer en la medida en que vayan generándose esos cupos. La elección se va a hacer en cascada, como ya lo explicó la Dirección General de Secundaria, eso permite y habilita a que a medida que van eligiendo horas de docencia y cargos de docencia indirecta, se vayan liberando horas de docencia directa, eso va a aumentar el caudal de horas para que los docentes puedan elegir y a partir de allí lograr la efectividad. Y como ya lo dijo la directora general de secundaria, los docentes de este país deben de estar tranquilos que todos aquellos que concursaron van a lograr tomar las horas y efectivizarse en el proceso en que la Dirección General de Secundaria lo vaya llevando adelante con todas las garantías para todas las partes, como fue desde el primer momento que se elaboraron y que se pusieron en marcha este proceso de concursos.
Con respecto a la jornada de hoy, ¿cuándo se va a lanzar la nueva edición de 2025? ¿Cuándo se van a poder anotar y cuándo va a ser la prueba?
Bueno, la prueba, como ustedes saben, va a ser en el año que viene. El periodo de inscripción es un periodo bien amplio, empieza ahora a mediados de noviembre, ahora vamos a decir exactamente la fecha, y va hasta marzo del año que viene. Todavía no está la fecha final para el cierre de las inscripciones, pero es un periodo largo como para que la gente pueda ir tomando la decisión, pensando y elaborando su voluntad de inscribirse, y la fecha para la próxima prueba en el año que viene, más adelante la daremos con exactitud.
¿Cómo analiza de que se han anunciado cierres de colegios privados, que se habla para el próximo año 6? Es decir, ¿qué pasa con esa matrícula? ¿Se está pensando que vayan al ámbito público? ¿Cómo lo ven desde las autoridades?
Bueno, nosotros por supuesto estamos en contacto con las autoridades de las instituciones, de las asociaciones de colegios privados que nos van manteniendo al tanto de esta situación. Por supuesto, lo primero, como decimos siempre, cuando cierra un colegio privado, si los adultos responsables quieren enviar a sus hijos a una institución pública, por supuesto que siempre va a haber lugar para esos niños y esas niñas en el centro educativo en el que quieran ir, al igual que en cualquier otra circunstancia para cualquier otro estudiante. Los procesos se están llevando adelante junto con las inspecciones correspondientes, como lo establece la Ordenanza 14, acompañando el seguimiento de las trayectorias de estos estudiantes. Tengo entendido, pero que en algunos casos no son cierres, sino que se están viendo que otras organizaciones pueden llevar adelante, pero eso es un proceso que la Fundación, sobre todo Sofía, que es quien está acompañando especialmente a estos colegios, bueno, están tratando de ver cuáles son las mejores soluciones para cada caso, pero la tranquilidad siempre, que en la educación pública siempre hay espacio para todos.
Cuando ocurren estos casos de cierre, siempre tienen un impacto a nivel de la enseñanza pública, reciben más chicos, o generalmente no, en este caso porque son varios, ¿no?, los que se hablan.
Sí, no necesariamente, en algunos casos, por supuesto que sí, son varios, son colegios chicos, muchos de ellos del interior del país, hay uno solo, creo que es de Montevideo. En algunos casos sí, pasan para aquí, como decía recién, con total tranquilidad para las familias, que van a tener un espacio, van a encontrar un espacio dentro del sistema educativo, y en algunos otros eligen otras ofertas educativas de nuestro país, pero la tranquilidad es esa, se están cumpliendo con todos los procedimientos, y además nosotros tenemos una ordenanza 14 que está actualizada y que establece un acompañamiento particular y especial por parte de las inspecciones para garantizar la trayectoria educativa de los estudiantes y que tengan sus pases a tiempo y demás, así que estamos cumpliendo con todos los procedimientos.